Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Y como sabemos, en el tiempo de la cena del Señor, cuando nosotros hacemos este servicio, damos una predicación especial. Así es que hoy no va a ser la excepción. Y vamos a sacar muchas cositas de la palabra de Dios que muchas veces se malentienden en estos textos bíblicos. Y espero que sea de grande bendición para cada uno de ustedes esta predicación. El título de la predicación es El Uno para el Otro. El Uno para el Otro. Y el subtítulo de esto es En el matrimonio es donde los roles se besan. En el matrimonio es donde los roles se besan. Voy a comenzar con una introducción, es la introducción más larga que voy a dar en toda mi vida, pero es muy importante para los jóvenes que tenemos el día de hoy, para las mujeres jóvenes que tenemos el día de hoy, para los niños que están aquí, para las personas que no están casadas y para las personas que están casadas. Espero que este estudio sea de grande bendición. Hoy hablaremos parte y acerca de los roles del hombre y la mujer dentro de la congregación y dentro del matrimonio. Y sabemos que dentro de nuestra sociedad, estos temas son muy controversiales el día de hoy. Y es por eso que es necesario escuchar lo que la Escritura dice acerca de este tema. En nuestra cultura se ha perdido el significado de qué es ser un verdadero hombre y qué es ser una verdadera mujer. Se ha perdido la importancia y la significancia del matrimonio. Se está tratando de redefinir qué es la familia. Se ha torcido el significado de lo que es el santo pacto del matrimonio. Como también se ha perdido los valores, las responsabilidades y los roles distintivos para el hombre y la mujer dentro de la sociedad y en el matrimonio. Basta con escuchar la guerra de sexos que nos propone la sociedad del feminismo o de LGBT plus community o lo que nos propone el machismo. Y puede ser que por la costumbre y la cultura en que vivimos podamos vivir asumiendo o practicando cosas dentro del matrimonio que no necesariamente provienen de las Escrituras, sino del mundo. Y es por eso que es de suma importancia volver a hojear las Escrituras, escudriñarlas y volver al diseño original de nuestro Creador. Puede ser que cuando escuchemos este pasaje de 1 Timoteo 2, del 9 al 12, estemos asumiendo una mentalidad machista o estemos asumiendo una mentalidad feminista. Y es por eso que es importante volver a ir otra vez a las Escrituras y poder mirar lo que la palabra de Dios dice. Primero, escuchen jóvenes, milenios, por favor, escuchen, eso es muy importante. Existe una distinción de sexos. Yo sé que en el mundo no te lo van a enseñar, pero quiero que el día de hoy puedas escuchar un poquito de common sense. Existe una distinción de sexos. Sí, sí lo existe. No, eso no significa que eres racista. No, eso no significa que estás discriminando de una manera negativa. Eso es la realidad. Existe una distinción de sexos. Existen solamente dos tipos de sexos, masculino y femenino, y esto es biológicamente comprobable. Dos cromosomas X corresponde a qué? Dos cromosomas X corresponde a qué? A una mujer. Un cromosoma X Y corresponde a un qué? A un hombre. Eso es biology. Eso es biología. Eso no es algo que la iglesia se ha inventado. Eso es así como Dios nos diseñó. Existen dos tipos de sexo, masculino y femenino. XX para mujer, XY para hombre. Ahora, pueden existir anomalías dentro de esto, pero eso no lo hace un nuevo sexo o una nueva especie, sino una anomalía. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han sufrido acerca de presión alta? Que levante la mano. ¿Si alguien ha sufrido eso? ¿Nadie aquí? ¿Alguien ha sufrido acerca de el azúcar? ¿O tiene un familiar que sufre de azúcar? Ok. Si la persona tiene el azúcar alta, no significa que es una nueva especie de un ser humano. Significa que su nivel de azúcar está más que, está más alto. Significa que that is abnormal. That is not normal. Entonces, si biológicamente tenemos XX para mujer y XY para hombre, y de pronto existe una anomalía dentro de eso, eso no lo hace una nueva especie humana. Eso lo hace simplemente ser una anomalía y nada más. Aún puedes creer, escuchen bien por favor, aún puedes creer que eres otra cosa que lo que tu sexo te dice. Si tu sexo te dice que eres hombre y en tu mente dices, yo no soy un hombre, aún puedes creer que eres otra cosa. Puedes creer que no eres un humano, puedes creer que eres un perro, puedes creer que eres una cabra, puedes creer que eres un dragón mítico, como lo hemos escuchado. Puedes creer una infinidad de cosas. Y eso ya no es un problema biológico, eso es un problema mental. ¿Lo entiendes? Si tu sexo te dice que eres hombre y tu sexo te dice que eres mujer, y tú piensas que no eres mujer, sino que eres una cabra o que eres un dragón mítico, eso ya no es un problema biológico, es un problema mental. Segundo, Dios diseñó el sexo dentro del matrimonio. El matrimonio bíblico y correcto es entre un hombre y una mujer. That is what the evidence shows. Eso es lo que la biología también nos enseña. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esta es la única forma que tiene sentido que la Biblia diga que el hombre va a dejar a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Solamente en el matrimonio entre un hombre y una mujer, esta frase tiene sentido, que seas una sola carne, tanto físicamente, tanto sexualmente y tanto matrimonialmente. Por eso en el matrimonio solamente es el uno, ¿para qué? Para el otro. Una vez que tú rompes esta definición entre un hombre y una mujer, ¿por qué no dos hombres o tres hombres o cuatro hombres se deben de casar? ¿Por qué no cinco mujeres se deben de casar en un solo matrimonio? No tiene sentido que las cinco personas sean una sola carne, porque no se puede físicamente, no se puede sexualmente. Y por eso el matrimonio tiene sentido cuando dice y los dos, hombre y mujer, serán una sola que carne. Siguiente, el sexo es bueno, el sexo es bueno y el sexo es santo. Pongan atención, si nos causa risa esto, o si nos causa shyness, significa que we need more education about this. Es muy importante eso. Por años, posiblemente otras religiones pueden mostrar que el sexo es malo, pero el sexo no lo creó el diablo. El sexo lo creó Dios. El sexo es algo bueno. It's something beautiful. Pero también es santo. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 4, por favor. Dice así la palabra de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha o sin pecado. El sexo es una unión amorosa y cariñosa. Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sean sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Deuteronomio 24, 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará libre, estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Primera de Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es lo que debe de ser el matrimonio? No se debe negar el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Si aún tú estás casado, escúchalo por favor. Muchachas y muchachos, hermanos y hermanas, pongan atención. Esto es muy importante. Aún cuando estés casado, si tu esposo desea tener una relación íntima contigo en contra de tu voluntad, eso se llama violación. Y la violación en el Antiguo Testamento es pagado con la pena de muerte. Por eso, la mujer y el hombre, dice el texto, no os neguéis el uno a qué. Al otro, y cuando los dos estén de acuerdo, en mutuo consentimiento, pueden tomar un espacio para poder orar. Ahora escucha. ¿Cuántos sexos existen, hermanos? Dos. ¿Eso es biológicamente comprobado? Sí. Dios diseñó el sexo dentro ¿de qué? Del matrimonio. ¿El sexo es bueno? ¿Y también qué? Santo, muy bien. Es una unión amorosa y cariñosa. Y es con un consentimiento mutuo. ¿Lo han entendido? Now watch this. Cualquier acto sexual fuera de este pacto, any sexual practice outside of this covenant, outside of marriage, cualquier acto sexual fuera de este pacto o antes de este pacto, la Biblia le llama pecado. Dios es el que creó al hombre y a la mujer. Dios es el que diseñó al matrimonio. Dios es el que puso las reglas y dijo, ¿cuándo tú podrías de disfrutar de esta relación amorosa con tu pareja? Si tú lo haces fuera del matrimonio o antes del matrimonio, la Biblia le llama pecado y algo abominable delante de Dios. La prostitución es pecado, la fornicación es pecado, la masturbación es pecado, el adulterio es pecado, la pornografía es pecado, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, la bestialidad es pecado, because it goes outside of marriage. It goes outside of the design of God. That is the point. Escucha, pero quizás dentro de tu escuela y algunos amigos que tengas pueden decir, pero I didn't choose to be gay. I feel attractive to another person. Me siento atraído por una persona de mi mismo sexo. Alguien podría decir eso. No estoy tratando de sentir algo. No escogí ser gay. Escuchen esto, por favor. El sentir un deseo sexual por alguien de tu mismo sexo, sentirte atraído por tu propio sexo, el sentir una inclinación sexual hacia tu mismo sexo, no hace a tal deseo legítimo o correcto, al igual que sentir deseos de cometer fornicación, adulterio o pedofilia. O sea, imagínate que tienes un matrimonio y el esposo dice, tengo deseos de adulterar. ¿Eso lo hace correcto? Imagínate que tú de pronto dices, quiero fornicar con tal persona. ¿Eso lo hace correcto? No. Si tú tienes un papá y una mamá, y el papá dice, deseo adulterar con otra persona, deseo serle infiel a tu mamá, ¿eso sería correcto? Pero si él dijera, pero es que lo siento. En el hecho de que sientas algo, no lo hace ¿qué? Correcto. Y eso es para todas las cosas. No porque tú eres heterosexual, tú eres un hombre y te sientes atraído por una mujer y quieres fornicar con una mujer, no por eso tienes permiso de hacerlo por el simple hecho de ser hombre. Todos tenemos que restringirnos, tenemos que poner un stop a nuestros deseos carnales. No solamente el homosexual, no solamente la lesbiana, no solamente las mujeres, no solamente los hombres. Cualquier tentación sexual es pecado. Y es por eso que el hombre debe de abstenerse de tales que cosas. Siguiente, la reproducción y la sexualidad. Dios bendijo a estos dos sexos, hombre y mujer, masculino y femenino, dándoles la bendición de ser fructíferos. O sea, Dios les dio la capacidad de engendrar, de concebir y de propagar la vida humana. Tanto el esperma es importante y tanto el óvulo de la mujer es importante. Y no solamente Dios les dio esta bendición de ser fructíferos, sino que también les dio la capacidad de multiplicarse. Por eso en Génesis 1:28, por favor, abre tu Biblia. Dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escucha, este pasaje es una prueba más de que solo existen dos sexos. Porque solo estos dos sexos tienen la capacidad biológica de reproducirse y mantener su especie. Only these two types of sex, que solamente son los únicos que existen, tienen la capacidad de reproducirse y mantener su ¿qué? Su especie. El hacer algo contrario a eso es violar los principios naturales. Es ir en contra de la naturaleza. Por eso lo dice Romanos capítulo 1 de esa manera, que el hombre fue en contra de la naturaleza. Mucha gente puede decir, pero yo me puedo casar un hombre con un hombre y al final puedo adoptar o tener una familia. Bueno, le estás pidiendo prestado al diseño original para poder tener algo que tú no puedes tener. Luego eso no lo hace una familia. La Biblia dice que en la reproducción ambos son indispensables. 1 Corintios 11, del versículo 11 al 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ambos sexos, escuchen hermanos. Aquí llegamos, aquí aterrizamos a nuestro estudio el día de hoy. ¿Cuántos tipos de sexos hay? Dos. ¿Eso es biológicamente comprobado? ¿Sí? ¿Dios diseñó el sexo dentro de él? El sexo es bueno y es santo. Y solamente a estos dos sexos Dios los bendijo con la fructificación y la multiplicación de su propia especie. Pon atención. Y estos dos sexos, pongan atención. El hombre tiene un rol y la mujer tiene un qué. Rol, esto es muy importante. Escucha, varón, tú no eres mujer. Tú tienes unas características distintas a la mujer. Y tu mujer no eres hombre. Tienes unas ciertas características y tienes un cierto rol, una responsabilidad distinta a este hombre. El tratar de intercambiarlos es la mujer tratar de ocupar el lugar del hombre y es el hombre tratar de ocupar el lugar de qué. De la mujer, ¿lo entiendes aquí? Y ahorita vamos a mirar cómo esos dos roles se han confundido, se han mezclado o se han ignorado. Y por eso este estudio es muy importante para todos nosotros. Ambos sexos tienen roles diferentes. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, el hombre tiene un rol y la mujer tiene un qué, un rol. El hombre fue creado primero y Dios le dio una autoridad. ¿Sobre qué? Sobre la mujer. Y la mujer fue creada, diseñada, fue un pensamiento de Dios, no fue un pensamiento de Adán, fue un pensamiento de Dios y era para ser una ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. De manera que cuando el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer, son el uno para el otro. No tienes que estar peleando y tener una guerra de sexos. Los dos son un complemento. No nos debemos de mirar como una guerra de sexos, sino como a teamwork. Y muchas veces hoy en esta sociedad, lastimosamente, al la sociedad salirse del diseño de Dios, lo que tenemos es una guerra de sexos, donde el hombre quiere ser superior a la mujer y donde la mujer trata de usurpar el lugar del hombre, y mientras la mujer trata de usurpar el lugar del hombre, pierde su feminidad, pierde lo que es ser mujer. ¿Lo entiendes? Al tratar de decir, yo soy igual que un hombre, yo soy igual que un hombre, ¿qué es lo que pasa? Indirectamente está diciendo que el sexo femenino no sirve. ¿Por qué? Porque para ser mejor tienes que ser un qué. Y eso no tiene nada de feminismo. Y es lo que miramos en el feminismo del día de hoy. Un feminismo que no está basado en la realidad, donde muchas veces a las personas se las lleva a la cárcel solamente por cosas tontas. Un hombre ahora no puede abrirle la puerta a una dama como un gesto de caballerosidad, porque eso significa que estás viendo a la mujer como un sexo débil. Ya no es algo gentil. Es algo tonto. Es algo absurdo. Una mujer se ofendió porque un hombre le dijo hola. Y eso es en lo absurdo que cae el feminismo. Y por otro lado, tenemos a gente que piensa que es Don Pancho y que son machistas, donde piensan que pueden oprimir a la mujer por la fuerza que tiene. ¿Lo ves? Pero hoy quiero que te quites estos dos extremos de tu mente y que veamos lo que la palabra de Dios dice. en dignidad y en valor, tanto el hombre y la mujer son iguales, porque fueron creados a la imagen de Dios, pero en sus roles son ¿qué? Distintos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han presenciado o algún día han participado en un equipo de fútbol? Que levante la mano. ¿Sí? Siempre hay alguien que se le pone un parche en el hombro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le dice a esa persona? Un capitán. ¿Eso significa que es más humano que tú? No. Significa que dentro del juego tiene que haber una coordinación. Dentro de este juego tiene que haber una organización. Y por tanto, se le da el liderazgo a una persona para que lidere de una manera general a todo ¿qué? El grupo. Eso no lo hace mayor en humanidad esa persona que tú. Entonces, en dignidad el hombre y la mujer son iguales, en valor son iguales porque portan la imagen de Dios, pero en sus roles son ¿qué? Son distintos. Luego, mujer, el sujetarte a tu esposo no te hace menos. Delante de Dios todos somos ¿qué? Iguales. Y tú como hombre, el ser cabeza de hogar no te hace más. Tienes que estar sujeto a otra cabeza, y este es ¿quién? Cristo. Luego, saber mandar bien no es ser un macho y dar un montón de leyes y apuntar con el dedo, es sujetarte bien a Cristo. Eso es. ¿Quieres saber cómo realmente liderar a tu casa? Sujétate bien ¿a quién? A Cristo. De manera que el hombre se somete a Cristo y la mujer se somete ¿a quién? A su marido. Cuando el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quien dice esas palabras no es el hombre, sino Dios mismo. Así que el plan del matrimonio no surge del pensamiento humano. No es que Adán dijo, ¿y por qué no me das una esposa? El plan del hacer una mujer no fue idea de Adán. No es que Dios le pidió consejo a Adán, ¿cómo quieres que te cree la mujer? Estaba dormido el pobre cuando Dios le sacó una ¿qué? Costilla. Él ni siquiera se enteró. Tú como mujer no eres el diseño, el producto de un hombre. Eres el producto de una idea hermosa que Dios tuvo. Eres tú, Dios te quiso crear así. Y en tu rol, y así como tú eres valiosa por lo que eres, porque fuiste creada a la imagen de Dios. El diseño de la mujer no fue bajo el consejo de Adán, y la entrega de los roles no fue pensado por Adán, sino por Dios. O sea, tanto el rol que Dios le dio al hombre no fue algo que Adán se inventó, y el rol que tiene la mujer no es algo que Adán se inventó, sino que fue algo que Dios diseñó que fuera así. Es Dios quien pone a Adán como cabeza de la mujer, y es Dios quien pone a la mujer como ayuda idónea para él. Hemos dicho que ambos sexos portan la imagen de Dios. En el Evangelio, la salvación es para ambos sexos. La mujer tiene que hacer su profesión de fe y no su esposo por parte de ella. Tú como mujer, si tú tienes tu esposo, tú no vas a ser salva porque tu esposo creyó. Tú como mujer tienes que creer en Cristo, y tú como mujer estás mandada a bautizarte. Es la mujer que debe de hacer la profesión de fe. Es la mujer que debe de bautizarse y seguir a Cristo. Ahora escucha, y posiblemente alguno de ustedes me va a decir, ¿pero por qué es tan importante el seguir el rol del hombre y la mujer de una manera correcta? Bueno, primero porque es el diseño de Dios. Y segundo, porque tiene que ver con el Evangelio. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. Les voy a preguntar aquí a las mujeres, ¿cuántos han creído en Cristo? Hermanas, ¿cuántas mujeres aquí han creído en Cristo? Vamos a ver si los varones aquí se ponen mejor. A ver, hermanos, ¿cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo, hermanos? Hermanas, ¿cuántas han creído en Cristo? Bueno, pongan atención. Mira lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Este es su rol, sí o no? Pero ¿cómo dice? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego, el sujetarte bien a tu esposo tiene que ver con el Evangelio. El que el hombre sea cabeza del hogar tiene que ver ¿con qué? Con el Evangelio. Si tú como hombre dices que crees en Dios, quiere decir que vas a ocupar tu lugar. Quiere decir que vas a ejercer tu rol así como Cristo lo ejerce en la iglesia. Y si tú eres mujer, significa que te vas a someter a tu esposo así como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. El ejercer y ocuparnos de nuestros respectivos roles no solo es parte del diseño de Dios y el mandamiento de Dios, sino que tiene que ver con el Evangelio. ¿Quieres ver a una esposa que cree en el Evangelio y que ama a Cristo? ¿Se somete a su qué? A su esposo. ¿Quieres ver a un hombre que ama a Cristo y que ha creído en el Evangelio? Tal persona tiene esa autoridad de parte de Cristo. Ejerce su rol, así como Cristo lo ejerce en su iglesia. Algo que tomar en cuenta. Cuando vengamos entonces a la Biblia, no vengamos imponiendo nuestra perspectiva feminista o machista. Cristo no es un líder político que promueve tales cosas. Cristo ni está a favor del machismo ni del feminismo. Él es el creador del hombre y la mujer. Él es el diseñador de la familia y el matrimonio. El feminismo y el machismo nacen del producto de la caída y del pecado, no del diseño original de Dios. El Evangelio de Cristo nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto no significa que el hombre y la mujer han perdido sus roles, o que han perdido sus naturalezas o sus responsabilidades. Solo quiere decir que en Cristo todos somos iguales delante de Dios. No hay un estatus social que nos haga ser mayores o inferiores. Si una persona había sido convertida como esclavo delante de Dios, era igual que el patrón. Luego, lo que ese texto está diciendo es que en Cristo, delante de Dios, todos somos ¿qué? Iguales. Eso no significa que la mujer y el hombre han perdido sus roles, sus naturalezas o responsabilidades. Y con esta larga introducción comencemos a interpretar nuestro texto clave. El siguiente punto es el hombre y la mujer dentro de la congregación. El hombre y la mujer dentro de la congregación. Primer punto, los hombres y el culto. Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, por favor. Y de aquí vamos a ser más expositivos. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso yo fui constituido predicador y el apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero, pues, que los, como dice el texto ahí, hermanos, hombres, otra vez, quiero, pues, que los hombres, esta palabra hombres, dentro de la Escritura, póngame atención, esto es importante, hay dos palabras que se utilizan para referirse a hombres, antropos y aner. Antropos tiene que ver más con humanidad. Cuando el texto dice hombres, en el sentido general, significa toda la humanidad. Y a veces cuando dice aner, se refiere específicamente a un hombre. ¿Me entiendes? Luego, esta palabra que el apóstol Pablo utiliza es la palabra aner. ¿Qué significa esto? Que este versículo, cuando dice, quiero pues que los hombres, se está refiriendo exactamente a eso. No se está refiriendo a mujeres, no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a personas adultas, a hombres, a varones. También se puede interpretar como esposos, pero en este caso se refiere a hombres, en el sentido masculino. El diccionario Vine dice, significa específicamente varón, no empleándose nunca el sexo femenino. Entonces, en el versículo 8, Pablo está hablando literalmente de los hombres. Y Pablo está diciendo, quiero pues que los hombres, ¿qué es lo que deben de hacer? Oren en todo qué. Por eso ustedes van a mirar que dentro de esta congregación, cuando nos reunimos, las personas que lideran la oración son varones. Porque el texto bíblico lo está diciendo. Es Pablo escribiéndole a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Él es un pastor. Él está dirigiendo una iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero pues y exhorto que los hombres hagan rogativas por la gente que está en eminencia. O sea, muchas veces puede existir el peligro de que veamos a personas como la policía, presidentes, personas que tienen autoridad, que posiblemente nos van a perseguir de una u otra manera, y puede ser que caigamos en la tentación de decir, por ellos no vamos a orar. Y Pablo está diciendo, exhorto que se hagan rogativas por los reyes y por los que tienen una ¿qué? Eminencia. Si aún no te gusta a ti tu presidente, Dios no te manda a juzgarlo, sino a orar por él. Y como congregación, Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que los hombres oren en todo ¿qué? Lugar. Ellos son los que deben de dirigir el culto, quiere decir, en este contexto. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantar manos era la expresión de tener fe de recibir lo que se pedía. Luego esta persona, los hombres cuando se levantaban y levantaban sus manos, están diciendo, creo que Dios me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Y entonces Pablo dice, cuando las levanten, quiero que levanten manos santas. Manos santas aquí expresa el estar libre de una vida pecaminosa, de tener una mala conducta, de que tú tengas una conciencia limpia. Cuando dice manos santas, significa que estás libre de una vida pecaminosa, libre de tener una mala conducta, pero que tengas una conciencia limpia. Se refiere a no ser una persona que vive en libertinaje o vive su vida en desenfreno o en inmoralidad. Eso quiere decir que si los hombres en esta congregación levantan sus manos contaminadas de pecado, de sangre, de odio, de rencillas, Dios no va a escuchar a esa oración. Y por eso Pablo está diciendo, quiero que cuando levante sus manos, sean manos santas. Y luego, como dice, sin iras. Esta clase de emoción o impulso es un tipo de pasión lenta y ardiente, como tú sientes odio interno por una persona y mientras estás orando, que aún sientas esa rencilla, ese odio por esa persona sin que se lo comuniques, ni lo expreses, ni te arrepientas, y que estés orando con un corazón airado. Pablo está diciendo, manos santas sin iras, y luego termina diciendo, ni contiendas. Eso significa, esta palabra significa, cuando te va a pensar para atrás y adelante, que la persona no esté divagando en lo que está pidiendo, o que no esté debatiendo contra sus hermanos, que no se pase pleiteando con sus hermanos. Luego, este es el mandamiento de Dios para con los hombres, para con los aner, que cuando levante la mano y dirijan el culto, lo tienen que hacer con manos santas, sin iras ni qué. Y ahora venimos con las mujeres. Vamos a ver en el siguiente punto, la actitud de una mujer piadosa. La actitud de una mujer piadosa. Primero, su vestimenta. Pregúntate, ¿a Dios le importa cómo te vistes, sí o no? Y el texto bíblico dice que sí, vamos a explicar ese texto. En su vestimenta, mira lo que dice el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa que... Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, por favor, porque eso es importante. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que la mujer, Dios quiere que ella se arregle. Dios no quiere que la mujer vista de una manera fachuda. Está bien. Dios no está nada en contra de que tú te arregles, que tú te maquilles. La palabra donde dice se atavíen, significa es la palabra griega cosmeo, que significa arreglar. Pero después te dice cómo debe de hacer ese arreglo, que se atavíen de ropa decorosa. O sea, que cuando se arreglen decentemente. O sea, escuchen, hermanas, por favor. Cuando te arregles, no puedes ponerte nada extravagante. ¿Qué sería algo extravagante? Que en lugar de pintarte tu pelo de un color negro, natural, como todas las personas tienen, cuando una vez alguien me preguntó, como qué color de pelo la mujer se puede peinar, pintar, pues el natural. Lo que tú puedes mirar, hay mujeres que tienen un pelo más castaño, tienen un pelo un poquito más negro, lo tienen un poquito más rojizo, pero está en lo que es natural. ¿Qué es lo que sería extravagante? Verde. Eso sería extravagante. Morado. Eso sería extravagante. Ponerlo de colores, eso es extravagante, eso ya no es arreglarte decente. Mente, eso es extravagante. O algo exagerado. Una ropa que sea extremadamente exagerada. Pablo quiere que las mujeres se arreglen dentro del culto, dentro de la congregación, pero que sea un arreglo decentemente. Y las hermanas dicen, amén. Y después mira cómo dice, con pudor. Te voy a decir quién es esa señora. Pudor aquí se refiere a ese sentido de vergüenza que tienes. Escucha. ¿Te gustaría ver a tu pastor predicando en traje de baño? ¿Qué pensarías de tu pastor? Si algún día viniera yo predicando en un short, ¿qué pensarías de tu pastor? Se me acabó el pudor. Con una playera de tirantes y mostrando los pechos y... ¿Qué pensarías tú de mí? ¿Crees que eso me calificaría como un pastor que tiene pudor? ¿Sí o no? No. Es por eso que a pesar de que la moda nos diga que puedes ponerte un pantalón roto y te veas como un homeless, eso no es correcto. Cualquier cosa que te haga perder la vergüenza, la mujer no lo debe de querer, de vestir. Ahora escucha, esta palabra pudor tiene que ver algo con algo más interior. Pongamos atención, ya casi terminamos. O sea, entre más enseñes, eso muestra cuánto sentido de vergüenza has perdido, y entre menos enseñes, te muestra cuánto sentido de pudor tienes. ¿Me entiendes? Entonces, hermanas, cuando ustedes vayan a Forever 21 a comprar ropa, o cuando vayan a la tienda que ustedes vayan, antes de pensar si esto se me mira bien, antes de pensar si esto se me ve bien y se me resalta más la pechonalidad, si me resalta más mi trasero o mis piernas, antes de pensar en todo esto, piensa si esto está haciendo que pierdas el qué. ¿El qué? El pudor. Acuérdate de esa señora. Las mujeres deben de vestirse ¿con qué? Con pudor. ¿Sabías tú que bíblicamente la única persona que debe de ver tus partes, tus encantos o como tu atractivo, como tú lo quieres llamar, es solamente una sola persona? ¿Sabes quién es esa persona? Tu esposo. Y nadie más. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Luego, depende cómo esté tu pudor, es así como vas a demostrar tu desvergüenza o vas a mostrar tu pudor delante de la congregación. Piensa en los hermanos que estamos aquí. Piensa en las demás hermanas que están aquí. Que cuando tú vienes a la congregación, no solamente eres tú, estás dando un ejemplo a la siguiente generación. Tenemos niños aquí, tenemos niñas aquí que van a copiar esa actitud, que van a copiar esa forma de vestir. Y por eso miras a Rihanna, miras a las cantantes de ahí, que si entre más ellas te dicen que tienes que vestirte como una prostituta, las muchachitas de 12 o 13 años, 14, 20 años, no les importa vestirse así porque están siguiendo un ejemplo donde tal persona ha perdido tal que pudor. Y después dice con cordura. O sea que antes que diga, oh, eso está bonito, ay, mira, me gusta, se me mira muy cute, antes de que tus emociones sean alborotadas, tienes que pensar, ¿esto es correcto o no es correcto? ¿Esto honra a Dios o no honra a Dios? ¿Esto se va a malinterpretar o no? ¿Esto puede llegar a hacer pecar a una persona? ¿Sí o no? ¿Estoy enseñando demasiado? ¿Sí o no? ¿Esto honra a mis padres? ¿Esto honra a mi esposo? ¿Esto hace respetar a mi esposo o le estoy faltando al respeto en la forma en que yo me estoy vistiendo? Eso es modestia. Y después el apóstol Pablo dice cómo no debe de ser la forma en que la mujer se debe de vestir. Mira lo que dice el versículo. No con peinado que ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos que costosos. Pablo aquí apela a la tendencia carnal. Escúchalo. Me faltan, me parece que, algunos minutos. Pablo aquí apela a la tendencia carnal natural de la mujer. O sea, la mujer está más inclinada a tratar de querer resaltar por lo que se viste, por lo que se peina, por lo que se maquilla. Esa es la tentación más natural que la mujer tiene. Pero en el versículo 8, Pablo ha apelado a las tentaciones y a lo que se inclina más el hombre, que levanten manos, ¿qué? Sin ira, ¿ni qué? ¿Ves los dos pecados que más, son más frecuentes? Como el hombre es más rudo, el hombre es más serio, puede tender más a guardar un rencor, puede tender más a querer pelear con una persona más que una mujer. Y la mujer, al ser mujer, puede tender más a buscar su valor, a buscar ser reconocida, a mirarse más hermosa por lo que viste y por lo que tiene, más que por lo de adentro. Dice los comentarios de la Biblia, Net, dice: la mujer cristiana no debe adornarse con oro, perlas o con ropa cara para llamar la atención. En el peor de los casos, escucha, esto es lo que hicieron las prostitutas. En el mejor de los casos, muestra orgullo y egocentrismo, de las cuales son contrarias al Espíritu de Cristo. Tal vestido es especialmente impropio en la iglesia. O sea, está diciendo esta Biblia que había personas que se vestían así, con peinados ostentosos, con vestidos caros y con oro y con perlas, porque eran prostitutas. Pregúntate cómo es tu vestimenta en la calle, en la congregación. Si tú como mujer puedes pasar por una calle con un short y una blusa tan descotada, que al llegar a una esquina y está una prostituta vendiendo su cuerpo, si al momento que tú te cruzas con tal persona, no existe una distinción entre la prostituta y tú, algo está mal contigo. Algo está mal contigo. Eso no es un atuendo y una vestimenta de una mujer cristiana. Para que llegues a tal punto, para que yo me veas predicando con la camisa desabrochada y con un short, algo tengo que perder. Algo tengo que perder. Mi dignidad, mi pudor, algo adentro tiene que pasar para que lo exterior que suceda. Luego, ¿sabes lo que Pablo está diciendo? Que la iglesia no es un desfile de modas. El propósito de reunirse el domingo no es para presumir o mostrar el estado económico que tú tienes. No es para presumir una obra de arte en tu maquillaje. ¿Cómo sabes, mujer, que te estás echando más maquillaje de lo normal, cuando después de quitarte el maquillaje eres otra persona? ¿Cómo sabes que te estás echando demasiado maquillaje, cuando al momento de quitarte eso ya no tienes cejas? Cuando al momento de quitarte todo esto, no eres tú. Cuando pasa eso, significa que estás abusando de un qué, maquillaje. Y yo sé, hermanas, que en YouTube, si de algo está plagado la internet, es aprende cómo qué. Te pones primero una capa y luego la que sigue y luego la que sigue. Después no puedes reírte porque si no, everything cracks. Si te compras algo tan barato y después el cáncer en la piel, ¿quién te lo quita, no? Pregúntate, hermana, ¿qué es lo que promueve ese tipo de vestimenta que te pones? Refleja tu ser interior. Si hay humildad en ti, eso se va a reflejar en cómo te queda. Te vistes. Si existe idolatría, vas a tratar de vestirte lo mejor posible para exhibir que eso. El culto no se trata de que la gente clave los ojos en ti, sino en Cristo. No es promocionar tu outfit. No vienes aquí, no ves aquí una alfombra roja, ¿verdad? No ves eso aquí. No es una exposición de uñas. Y no hay nada de malo con pintarse las uñas, pero pongan atención. Por eso les digo que es importante mirar el rol del hombre y la mujer. La mujer debe de ocuparse de su casa, ¿sí o no? Tito capítulo 2. Debe de sujetarse a su esposo. Debe de agradar a su esposo. Yo he escuchado no aquí en esta congregación, pero en algunos lugares, donde una mujer puede decir, no puedo lavar trastes, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque me pusieron, ¿qué? Uñas. Si ponerte uñas te hace desatender tu casa, eso ya no es correcto. Te han costado $100, $200, para no ocupar tu rol como mujer, eso es algo incorrecto. Tu vestimenta refleja lo que piensas acerca del valor femenino. Si es un valor superficial, vas a tratar de saltar lo más que se pueda en the superficial level. Si tratas de enfatizar más tu belleza temporal, eso significa que para ti eso es lo más importante. Y con eso termino. Mira lo que dice el versículo 10, por favor. Versículo 10. Vamos a continuar eso mañana. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? No con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Escuchen, es interesante ver que hoy en día lo que las mujeres jóvenes buscan y saben hacer es mejor maquillarse. Y lo voy a volver a decir, es interesante ver que hoy en día lo que las jóvenes mujeres buscan y saben hacer mejor es maquillarse que saber su rol como mujer. Si tú eres una teenager o eres una muchacha, tengas 25 años para abajo hasta los 12, y si lo mejor que sabes es maquillarte, pero no sabes ni qué ser mujer, ni cuál es tu rol como esposa, algo anda mal. Muchas veces la mujer del día de hoy busca atraer a los hombres por una apariencia y por una temporalidad. Guess what? Si tienes 16 años, 20 años, 25 años, esa cara bonita se va a acabar. Si tú como mujer buscas atraer a los hombres por medio de una apariencia y una temporalidad, eso se va a acabar. Y es interesante mirar que en esta sociedad se busca más atraer a los hombres por una apariencia y una temporalidad que por una buena actitud y un comportamiento santo. Pero escucha, si tú como mujer te centras más en lo exterior, ese tipo de hombres son los que vas a ¿qué? Atraer. Y segunda parte, y es interesante ver que hay jóvenes hombres que lo que buscan primero en una mujer es eso superficial y eso temporal en una mujer. Y eso es algo impresionante. Que lo primero que los hombres muchachos andan buscando es eso superficial, es eso temporal. Precisamente lo que la Biblia nos dice que es lo último que debes de mirar. Hombres y mujeres, por favor, abramos nuestras Biblias en Proverbios 31, por favor. Versículo 1, por favor. Proverbios 31, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el versículo 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su qué. Entonces, Proverbios 31 no es para mujeres. ¿Es para quiénes? Para los hombres. O sea, le escribió estos dichos, se los dijo la mamá de Lemuel a su hijo. ¿Para qué? Para que él mirara qué mujer se debe de qué, de buscar. Y mira lo que dice el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana qué, la hermosura. ¿Ves lo que dice esta señora a su hijo? No busques eso. Porque engañosa es el encanto y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En la Biblia al día dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de ser alabada. Como mujer, eso es lo que debes de buscar. Así es como debes de atraer a los hombres por tus buenas obras, con una actitud santa. Y tú, hombre, en lugar de estar buscando algo superficial, un montón de maquillaje, ve a la tienda, a la Walmart, cómprate un montón de pinturas si quieres eso. Pero no es lo primero que tienes que buscar. Busca una mujer que te ama a Dios.